Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 16 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad a esta hora sigue estando en las calles de Barcelona, donde se vive una nueva noche de tensión, esta vez frente a la sede de la Consejería de Interior del Gobierno catalán, donde se suceden las cargas policiales contra miles de independentistas que están lanzando todo tipo de objetos contra los policías. Incluso han quemado varios vehículos y los bomberos han tenido que intervenir. Allí continúa Álvaro García. Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estoy en Roger de Flor con Diputación, a pocos metros de la Consejería de Economía y la Plaza Tetuán. Los bomberos acaban de apagar 6 coches en llamas. Ha llegado hace unos minutos una ambulancia a atender a al menos una persona por inhalación de humo. Una vecina de esta calle bajaba de su vivienda hace también pocos minutos. Se encontraba con este panorama y reaccionaba así.
Escucha,
¡escucha! ¡Esto es una tierra, una puta mierda!
¡Esto es una tierra, una puta mierda! ¡Me da igual
el daño! ¡Soy de
España! ¿Cómo está
esto? ¿Qué es?
La tuya y la mía, ¿eh?
¡Y la mía!
¡Y la mía!
¡Y la mía! De momento, en este punto, calma tensa. Podría incluso afirmar que los manifestantes han bajado las actuaciones cuando han visto lo que está produciendo en esta calle. La policía observa desde la distancia, aunque ahora hablaba con un agente de la Policía Nacional preguntándole que dónde se estaba complicando más la cosa, y me ha dicho textualmente: mira allí en esa calle y no te vayas muy lejos porque ya se están preparando. Y realmente este panorama, mientras tanto, seguimos observando contenedores arder.
Gracias, Álvaro. Cuídate. Ante luego, la gracias. Violencia en las calles de Cataluña, Pedro Sánchez ha comparecido esta noche en Moncloa para exigir a Quim Torra una condena sin paliativos y con la máxima claridad. Eso sí, el presidente no ha anunciado ninguna medida extraordinaria. Insiste en que lo importante es la moderación, la proporcionalidad y la firmeza en la respuesta sin sobreactuar. Esto último entre comillas. Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez descarta sobreactuar, convencido de que el tsunami se desinflará en los próximos días. Así, el presidente aplicará como receta...
La moderación en la respuesta es también otra forma de fortaleza. Más pronto que tarde se restablecerá la tranquilidad y la convivencia en Cataluña.
Solo ha subido el tono para dirigirse a Quim Torra en la creencia de la división de los separatistas. Su advertencia pasa por el deber moral y político de condenar la violencia.
Ningún gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo y de fuego.
El reclamado cierre de filas a los líderes políticos pasa precisamente por evitar dar bazas a esos violentos.
La única esperanza de los grupos violentos es vernos exaltados y divididos. Nos quieren exaltados para que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta. Y nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad sobre la democracia.
De esta manera, Sánchez ha desoído las peticiones de actuación inmediata de PP y Ciudadanos.
Palabras de Pedro Sánchez tras reunirse con Pablo Casado, con Rivera y con Pablo Iglesias. Los líderes de PP Ciudadanos le han exigido más contundencia en la respuesta al gobierno catalán. María Damán.
Pedro Sánchez pedía apoyo a los tres líderes, pero no les desvelaba cuáles son sus planes. Por eso en el PP piensan que el presidente en funciones está ganando tiempo y hay que actuar ya, decían. Pablo Casado propone, por ejemplo, que se envíe de inmediato un requerimiento a Torra y a Torrent para que cumpla la legalidad, o lo que es lo mismo, que se dé el paso previo para la aplicación del 155, por una razón.
El fortalecimiento del Estado es esencial y el Gobierno tiene este mecanismo para poder activar en cualquier momento las previsiones constitucionales si la situación lo requiriera.
Albert Rivera iba más lejos, quiere que se aplique ya ese artículo porque hay que quitar a Torra de en medio, un presidente que incluso corta carreteras.
Y como no tendríamos un policía atracador de bancos ni tendríamos un bombero pirómano, tampoco podemos tener a Torra al frente de la Generalitat. Por eso yo le he pedido a Sánchez que aplique el artículo 155.
Pablo Iglesias se iba, sin embargo, de Moncloa convencido de que Sánchez no va a aplicar ninguna medida extraordinaria.
Yo tengo la sensación, por lo que hemos hablado, de que al menos en el corto plazo no van a apostar por vías excepcionales, que por otra parte es evidente que no se justifican.
Y es que para Iglesias, al margen de la violencia en Cataluña, hay normalidad institucional.
Mientras tanto, Quim Torra ha reunido esta mañana el núcleo duro de su gobierno y luego se ha sumado a una de las marchas independentistas que han salido de varios puntos de Cataluña para converger el viernes en Barcelona. Allí el presidente de la Generalitat ha defendido las protestas contra la sentencia del Supremo, aunque dice que el independentismo no es violento. No sé si estará viendo la tele esta noche. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra, que se ha sumado en un tramo a las marchas por la libertad, ha dejado claro que él está al lado de la gente. Ha reconocido que le emociona ver al pueblo movilizado. Menos referencias a los graves incidentes de las últimas horas. Se ha limitado a decir que la violencia no les representa.
Yo estoy una vez más orgullosísimo de este espíritu de civismo con el cual se está saliendo, porque la violencia no nos representa ni nos representará nunca al movimiento independentista catalán.
A primera hora de esta mañana, todos los políticos presos también han publicado en sus cuentas de Twitter un mismo mensaje: su rechazo a los actos violentos y su apoyo a las movilizaciones y marchas masivas y pacíficas. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha defendido esta tarde la actuación de los Mossos de Escuadra en las protestas contra la sentencia. Atribuye los graves incidentes a grupos violentos y provocadores y pide que se les aísle.
Torra, por cierto, ha recibido hoy una notificación del Tribunal Constitucional que le advierte del riesgo penal que asumen tanto él como sus consejeros si desobedecen las sentencias. Patricia Rossetti.
Puede incurrir en delitos si no obedece al Tribunal Constitucional y no acata la suspensión de los acuerdos del Parlament del 26 de septiembre sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de desobediencia civil. Es la advertencia del TC al presidente de la Generalitat. Es la primera vez que advierte a Torra, pero también advierte de que pueden incurrir en delito de desobediencia al govern, al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no es la primera vez, y a los miembros de la mesa. Le recuerda que tienen la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir o ignorar la suspensión acordada. Y si no lo hacen, incurrirían en delito.
El de Cataluña no es el único frente que tiene abierto el gobierno. Hoy miles de jubilados han recordado que deben blindar las pensiones y vincularlas al IPC para no perder poder adquisitivo. Sánchez les ha respondido que si gobierna tras el 10 de noviembre, el sistema quedará blindado en la Constitución. Susana Moneo.
Dicen que no van a parar hasta lograr pensiones dignas y seguras. En la pancarta de cabecera un aviso: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Cerca de 115 autobuses han llegado a la capital, se han unido a las columnas que habían venido andando desde Cádiz y Bilbao. Decenas de miles de jubilados en el centro de Madrid que rechazan también la subida del 0,9% comprometido por Sánchez.
Yo he cotizado 45 años.
600 euros.
No es el ofrecimiento de que me suban, es que esas pensiones se blinden en la Constitución.
Que si los pensionistas hiciéramos un partido político, ya lo podrían tener muy crudo.
Piden equiparación con el salario mínimo, que se blinden las pensiones por ley, revalorización con el IPC y eliminar los copagos farmacéuticos. La pensión media en España está en 1.134 euros, pero con grandes diferencias entre comunidades, desde los 1.397 del País Vasco a los 933 euros en Extremadura.
Y a escasas horas de que arranque en la capital comunitaria una nueva cumbre europea, Bruselas y el Reino Unido han seguido negociando el futuro acuerdo del Brexit durante todo el día. Boris Johnson se ha reunido en Londres con los grupos parlamentarios que amenazan con votar en contra de ese acuerdo si no incluye sus demandas. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Por hoy la ciclotimia ha terminado. Fuentes del gobierno británico han dejado claro hace aproximadamente una hora que esta noche no habrá acuerdo, pero en realidad seguimos en un punto prácticamente idéntico al que contábamos ayer a esta misma hora. Las cuestiones técnicas estarían resueltas, incluida la frontera de Irlanda, pero el punto que no consiguen resolver es el VAT, es decir, el IVA. Parece que la cuestión de los impuestos en Irlanda del Norte con respecto a la Unión Europea y al resto del Reino Unido es donde ha encallado la conversación, entre otras cosas porque los 10 diputados nacionalistas de Irlanda del Norte siguen, como hace 24 horas, pidiendo más contrapartidas económicas al gobierno de Boris Johnson a cambio de apoyar su acuerdo. Y recordemos que sin los votos de estos diputados en Westminster, nada de lo que se decida mañana en Bruselas puede salir adelante.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arraez y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Una introducción, un pequeño lead de lo que pasó y lo que estamos viendo hoy en Barcelona. No se ha quemado un edificio de puñetero milagro.
Bueno, está claro que el independentismo, o digamos una parte del independentismo muy destacada, creó un engendró un pequeño monstruo, lo ha alimentado, este ha crecido y ahora claramente se les ha ido de las manos.
Apretad, no tengáis miedo.
No lo tienen controlado. ¿Mm? Y realmente ahora mismo quien está en una situación muy complicada es el propio gobierno y especialmente su presidente, que ya lo hemos visto salir en manifestación y no condenar la violencia. Él dice que todo está presidido por el espíritu cívico. Él fue el de apretar, él es el que promovió esa reunión en Ginebra para crear ese llamado tsunami democrático, que yo no sé qué tiene de democrático
ni de tsunami.
Y lo cierto es que ahora yo creo que se está volviendo contra él.
Mira, creo que te referías a esto.
Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles y autopistas y autovías de Cataluña, pues su espíritu cívico, pacífico, y garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas.
Antonio.
Bueno, llama la atención escuchar al presidente obviando lo que pasó anoche y lo que, por desgracia, está volviendo a pasar esta noche. El independentismo está haciendo esfuerzos por decir que son pacíficos, pero no lo son. Lo que está sucediendo en Barcelona está vinculado directamente con la respuesta a la sentencia. Que hay muchos ciudadanos independentistas que se han manifestado estos días y que posiblemente lo hagan el fin de semana, que son pacíficos, sí, pero hay otros muchos que son violentos y que están también haciendo disturbios en Barcelona en como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo. Si no viniésemos de tan lejos, bueno, podríamos darle un margen de decir, bueno, pues no, se le ha olvidado decirlo, pero como venimos de donde venimos, cuando Torra no condena claramente lo que ha sucedido anoche y mañana no va a condenar lo que está sucediendo ahora, pues tenemos todo el derecho del mundo a decir que el apretar, el tsunami democrático y todo esto, en el fondo y en la superficie, él le viene bien a él en concreto, que no a todo el independentismo, bueno, pero a él en concreto sí.
Yo creo que él está en una situación muy delicada. Yo, de hecho, tengo entendido que esta misma tarde se ha producido algún movimiento para intentar, dentro del propio gobierno, para intentar cesarle.
Sí, pero porque sacó la porra. Es que los hay peores, ¿eh?
Esto es tal cual. Entonces, a mí sí me parece que está en una situación tremendamente complicada, porque es una huida hacia adelante de algo que él es absolutamente responsable de lo que está pasando. Porque es verdad que hay muchos manifestantes pacíficos y el independentismo se ha caracterizado siempre y era un poco su envoltorio, ¿no? El presentarse como efectivamente como algo cívico, incluso festivo, un poco naif incluso, ¿no? Y eso se ha ido a hacer puñetas en unas cuantas horas y ahora hay que buscar un responsable y el responsable es el señor Torra, el señor Puigdemont desde Waterloo, que está ordenando todo esto, y que él tampoco condena. Él dice,
sí, pero está más cerca que nunca de ellos.
Sí.
Ya lo dijo. Pedro Sánchez ha comparecido en Moncloa hace nada, una horita, y ha dicho esto.
La única esperanza de los grupos violentos es vernos exaltados y divididos. Nos quieren exaltados para que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta. Y nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad sobre la democracia.
Que me quedan los discursos cuando se leen como si fuera un discurso. También ha asegurado que están investigando quién está detrás del tsunami democrático. Yo, sinceramente, me parece increíble que digan que están investigando quién está detrás cuando lo sabe todo el mundo.
Empezamos a saber exactamente quién está detrás de esta plataforma, pero me permitirá que, lógicamente, no diga nada más sobre el asunto hasta que, efectivamente, podamos tener toda la información y poder, de alguna manera, actuar sobre esta plataforma.
Pues hoy lo ha publicado El País. Reunión en Ginebra entre Puigdemont, Torra y no sé cuánto. Lo digo por si no lo ha leído.
Y detrás, no, y detrás del tsunami hay dinero y capacidad de movimiento. Que luego les ha parecido excesivamente violento, yo lo pongo en duda. Hay que tener en cuenta que la ocupación del aeropuerto vino por parte de Tsunami Democrático y que en principio Tsunami Democrático iba a ser una idea de respuesta pacífica, intensa, ocupando edificios públicos pero de una manera controlada, haciendo ruido sin una excesiva violencia. Lo que pasa es que se les ha vuelto en contra y han dicho, no, es que el independentismo es esto, pues esto, amigos, es violencia, porque lo que no puede hacer un presidente es convocar una reunión con el consejero de Interior para ver cómo está la situación y decir, oye, que es que me tengo que ir a una manifestación que va caminando por una carretera que está siendo cortada. Esto no es normal. ¿Cuál es el papel de Torra y Puigdemont en todo esto? Bueno, pues yo creo que la policía dará las pruebas, pero como bien apuntabas, Ángel, yo creo que están ellos mismos detrás de Tsunami, que quieren presionar, que quieren tensar. Yo no voy a decir que ellos quieran en concreto que el fuego o que Barcelona anoche y esta noche esté envuelta en llamas, pero desde luego que quieren presionar con algo más que manifestaciones pacíficas. Otra cosa es el independentismo de Esquerra Republicana, que está en otro tema, pero estos en concreto lo que quieren es presionar.
Pero mi impresión es que han perdido el control. O sea, ellos sin duda alguna han creado esta cosa. Este tsunami democrático, es que es obvio que lo hicieron y además con gran entusiasmo, sobre todo porque esto lo planteaban los CDR. Y quien más entusiasmado estaba con la idea era Puigdemont, porque él, que está enmoheciendo allí en Waterloo, pues para él era un revival, sin lugar a duda. El poder controlar y además venderlo como que era una unidad de acción de todo el independentismo. Y ellos han, yo creo que han apoyado económica, estructuralmente, en redes, todo esto del tsunami. Pero tengo la impresión de que se les ha ido de madre, están fuera de control y ahora son incapaces de manejarlo. Y esto sí que es un problema. Yo creo que, atendiendo un poco a lo que planteaba Ángel sobre las palabras del presidente, yo creo que lo que esta vez no puede ocurrirle al gobierno es caer en la trampa que le tendió el 1 de octubre del 17 el independentismo. Esta vez yo creo que ellos se han metido en el lío. A mí me parece que esto que está ocurriendo es un desprestigio para el independentismo que va a tener un precio, porque ese apoyo masivo de la gente corriente, gente normal, que son gente de buena fe, que apoya el independentismo, que la hay. Para mí están equivocados, muy equivocados, pero son gente, oye, que son gente normal y que no quiere violencia. Y toda esa gente, ¿qué crees que va a opinar de esto que está pasando? Cuando vea las calles de Barcelona.
Pues depende de si es su chiringuito y su bar y su negocio y su coche.
Lo que pasa es que eso se está viendo claro. Dañado.
¿Habéis pasado esta tarde por la Puerta del Sol, Carmelo, Antonio?
He visto las imágenes.
Leo protestas en la Puerta del Sol contra la sentencia del procés. Se viven enfrentamientos y peleas entre los protestantes y un grupo de personas que intentaban hacer una contramanifestación. Ha habido alguna carga policial. Centenares de personas han acudido a las 7:30 de esta tarde a la Puerta del Sol para manifestarse contra la sentencia del procés. Desde un balcón, imagino, en su despacho, pues estaba viendo todo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué se ha visto desde ese balcón de la Puerta del Sol, Isabel?
Primero hemos estado oyendo pues los ruidos típicos de una manifestación con sus banderas, con sus vítores, etcétera. Pero luego es cierto que ha venido la policía, han pasado por delante algunas personas que portaban banderas de España y otro tipo de banderas que no las he podido ver bien, todo se ha dicho. Y el caso es que sí que ha empezado a haber un tumulto y sí que ha habido forcejeos y como estaban los antidisturbios, pues finalmente los han ido llevando por otras calles, los han sabido separar y lo que es la magia de Madrid, que es realmente como aquí vivimos y sobre todo su máximo exponencial, que es la Puerta del Sol, es la imagen que hay ahora, porque tan solo una hora y media, dos horas más tarde, han vuelto los cantautores de siempre, los guías turísticos, están...
Y los muñecos.
Los muñecos gigantes estos dando vueltas por aquí. Aquí es como si no hubiera ocurrido nada hace muy pocos minutos. Es la magia que tiene Madrid, es la capacidad de reinventarse cada minuto, de los contrastes, de la libertad y desde luego de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúan con garantías, con firmeza y procurando que la normalidad se recupere lo antes posible.
Me acompañan, presidenta, Antonio Arraez y Carmen Encinas. Antonio.
Sí, presidenta, buenas noches.
Muy buenas, Antonio.
Hemos escuchado al presidente del gobierno pedir unidad. Hoy se ha reunido con los líderes de los partidos políticos, entre ellos Pablo Casado, el líder del Partido Popular. ¿Usted cree que en estos momentos en los que realmente yo sí que creo que hace falta una unidad y una coordinación, va a ser posible, va a estar a la altura los líderes principales de los partidos políticos para tener una respuesta unitaria y conjunta al problema que estamos viviendo en Cataluña?
Eso es lo que quieren todos. De hecho, ese es el motivo principal por el que han acudido a estar con el presidente del gobierno, para intercambiar pareceres, pero también para mostrar que todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas queremos lo mejor para Cataluña. Dicho esto, es cierto que la actitud del gobierno a algunos nos parece que está siendo insuficiente. Le veo que está bloqueado, le veo que tiene apenas respuesta. Hace pocos minutos he escuchado al presidente del gobierno exigir a Torra que condene la violencia, cuando Torra es la violencia, es Torra el que está quemando Cataluña, es él el que está provocando esta situación. Luego, ¿cómo le vamos a pedir que condene lo que se condene a sí mismo, que se autocondene? Eso es lo que creo. No obstante, lo que tenemos que hacer contribuir a dar una respuesta uniforme. Y yo, por ejemplo, como presidenta autonómica, lo que quiero hacer es, lejos de provocar cualquier tipo de disputa, extender la mano y ayudar sobre todo a la sociedad civil catalana, a sus empresarios, a las familias, a los autónomos, para seguir creciendo juntos, porque están llegando constantemente ciudadanos de Cataluña hartos de la situación que está pasando, y a mí no me tranquiliza como presidenta autonómica pensar que crezco a costa de esta situación.
Una más, Carmelo.
¿Qué tal, presidenta? Buenas noches.
Buenas noches.
Quería precisamente abundar en algo que me ha dejado botando la pelota, ¿no? Que es en ese flujo de empresarios, de trabajadores, de gente que, bueno, que he visto lo visto en Cataluña y en el ambiente previo, incluso a la sentencia del Procés, cabía imaginar que podían, digamos, mirar hacia Madrid como lugar de acogida. ¿Eso lo están notando de forma efectiva o es simplemente una impresión que más o menos se puede advertir en el ambiente?
Bueno, son las dos cosas. Es una impresión porque cualquiera de vosotros, si tenéis familia o amigos en Cataluña, os estarán diciendo lo mismo. Tengo ganas de irme de aquí. Esto es insufrible. Sí. Todos lo están viendo.
Y muchos se han ido.
Y no es fácil en muchos casos porque sus hijos están en una mitad de curso, porque muchos tienen empresas o porque son personas mayores, pero la inmensa mayoría de las personas con las que hablamos así nos lo dicen. En cuanto a las cifras, desde años atrás ya estamos recogiendo el alta de miles de empresas catalanas que se están dando aquí de alta. Y lo que yo quiero hacer es, como siempre he dicho, no quiero competir con otras comunidades autónomas, sino crecer juntas, porque quien preside una comunidad autónoma preside una pieza de un puzzle familiar que es un gran país como el nuestro, y lo que ocurre en Barcelona, como lo que ocurre en Murcia o en Galicia, a mí me preocupa, me alegra, me disgusta, y lo que tengo que hacer es crecer con mis comunidades autónomas porque son mis hermanas. Entonces, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que las empresas en Cataluña sigan allí buscando su espacio, para que los ciudadanos no se sientan en ningún momento solos. Es el momento de que la sociedad civil también encuentre en la política la respuesta en positivo, y entonces lo que vamos a hacer en todo caso es ayudarles a hacer intercambios. Lanzamos hace poco una propuesta de una plataforma conjunta de colaboración, así como intercambio de estudiantes, todo lo que está en nuestra mano para ayudarles y sobre todo para que esas empresas no abandonen el país, que eso sería lo más dramático aún, ¿no? Empresas capital que se nos fuera a otros rincones del mundo.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias, ha sido nuestra reportera asomada al balcón. Gracias, Isabel.
Aquí estamos, para cualquier cosa.
Presidenta.
Todo en calma ahora mismo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Chao. Volviendo al asunto catalán y al asunto de la seguridad y a la polémica sobre la ley de seguridad nacional, la situación en las calles, dos cortes y comentamos, Carmelo y Antonio. Primero, el ministro del Interior, Marlaska, que ha estado esta tarde aquí con Pilar y con Fernando en la tarde.
Que al día de hoy, en el momento actual, no se conforma o no se conjugan los elementos o la situación de hecho determinante de la aplicación de la norma a la que usted hace referencia. Es justamente eso, lo que no quiere decir que no valoremos o tengamos previsión ante las circunstancias. Yo creo que eso ya, es mínimo.
Y Buch, el consejero de Interior, este fue el que dijo lo de los soldados de la UME, que eran un país vecino y que por eso iban a apagar fuegos a Tarragona, claro, con amigos así.
Por tanto, la policía, el cos de Mossos d'Esquadra, actuará para aislar los violentos, pero pedimos también a los catalanes y catalanas que cuando vean algún brote de violencia lo aíslen ellos también.
¿Cómo lo veis?
Bueno, empezando por Buch, este hombre que ha hablado hoy, a pesar de la opinión que tenemos del personaje, porque realmente ha dicho anteriormente algunas melonadas, este es el personaje contra el que hoy se han manifestado 22.000 manifestantes, valga la redundancia, ante la Consellería de Interior, por rechazando la actuación de los Mossos, y que él ha defendido. Él ha defendido la actuación de los Mossos, él ha dicho que no iba a permitir la violencia, en contraste con las palabras de Torra. Esta es una descripción de la situación. En cuanto al tema de la Ley de Seguridad Ciudadana...
Nacional, ¿cómo es?
Ley de Seguridad Nacional.
Nacional.
Perdón, sí. Ley de Seguridad Nacional, sí, perdona. Yo tengo la impresión de que, además tiene que ver con lo que he dicho anteriormente, yo tengo la impresión de que ahora no tiene ningún sentido aplicarla porque no aportaría nada. La Ley de Seguridad Ciudadana, vuelvo a repetir, Ciudadana Nacional, tendría sentido si hubiera una descoordinación con los Mossos, algo que ocurrió el 1 de octubre,
sin duda.
Pero no está ocurriendo ahora. Ahora los Mossos están cumpliendo, así lo ha manifestado el ministro del Interior, así lo ha destacado en su comparecencia hoy el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y además así lo hemos podido ver, porque los primeros que encajaron, que tuvieron dar cargas contra los manifestantes fueron los Mossos, antes incluso que la Policía Nacional. Entonces, hasta ahora, esa coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han funcionado y, por tanto, no se justificaría, no aportaría nada la aplicación de esta Ley de Seguridad Nacional que reclama Casado.
Antoine.
Yo creo que hay que fijarse en lo que apuntaba Carmelo de los Mossos. Los Mossos están haciendo su trabajo. No hay una crítica que sospeche, como sí que pasó el 1 de octubre, de decir, no, es que los Mossos están dejando que se quemen contenedores en Barcelona. Yo creo que esta es la clave, porque si los Mossos están haciendo su trabajo, más allá de las provocaciones, de las palabras de Torra que se nos va de manifestación, o de la propia Consejería de Interior, es muy difícil técnicamente aplicar la Ley de Seguridad Nacional, porque lo que tendrían que hacer es, como los Mossos no están haciendo su trabajo o como los Mossos han sido desbordados, entonces es cuando el Estado, con su capacidad según esta ley, puede hacerse cargo de la situación. Pero es que los Mossos están haciendo su trabajo y yo creo que es muy positivo, es un mensaje muy positivo que sean los Mossos, la policía catalana y también la policía del Estado español, la que participe en el trabajo de intentar acabar con lo que está sucediendo en Barcelona. Y hay imágenes que hay que tener en cuenta. El 1 de octubre hubo incluso momentos en el que guardia civiles o policías nacionales se enfrentaron casi físicamente con los Mossos.
¿Has visto la imagen del guardia civil de paisano que salva a la Mossa,
a la Mossa,
de que la machaque en el suelo? Es espectacular.
Eso tiene una lectura que es que esta vez estamos ganando el relato. El 1 de octubre hubo episodios concretos de violencia, una situación muy difícil, errores de estrategia y se perdió la batalla. Ahora estamos ganando la batalla de contarle a los ciudadanos lo que está pasando. Hay determinadas zonas estratégicas que están trabajando los Mossos y detrás está la Policía Nacional. Y eso se está viendo en imagen. Y eso es muy importante porque... ¿qué es lo que podemos hacer si los Mossos no hacen su trabajo? Pues entonces, aplicar el 150, la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que podemos hacer si el gobierno de Cataluña dice, no, es que no solamente no vamos a aplicar la ley, es que además vamos a ir más lejos y vamos a sacar a más gente en la calle? Aplicar el 155. Pero tiene que pasar todo eso antes de que apliquemos, claro, tanto una cosa como la otra.
Es que, en efecto, no se puede caer en la trampa que nos tendieron o que le tendieron al Estado de Derecho el 1 de octubre el independentismo. No pueden caer. Y esta vez yo creo que se ha aprendido de los errores del pasado. Por eso pienso que la mejor receta, de verdad, es la serenidad, la moderación, la proporcionalidad y la unidad. Tendría que haber, no tendría que haber fisuras en esto.
Mira, desde el lunes a primera hora de la madrugada hay, con relevos evidentemente, responsables de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los Mossos reunidos en el subterráneo de la Consejería de Interior. Mientras que esas reuniones vayan bien, mientras que el trabajo coordinado que sale de ahí vaya bien y los Mossos estén haciendo su trabajo apoyados donde hace falta por Guardia Civil y Policía Nacional, no es necesario aplicar esa.
Claro que no.
Dejadme 2 minutos, que seguimos con el monotema.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Todos los partidos.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Toda la pasión.
Venga, vamos, vamos.
Porque como tú, lo damos todo por el fútbol.
Esto es una locura.
Este sábado en Tiempo de Juego, Eibar Fútbol Club Barcelona.
Sí, señor.
Atlético de Madrid Valencia. Mallorca Real Madrid.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Escucha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
El próximo sábado 19 de octubre vive Agropopular con César Lumbreras desde la oficina principal de Correos de Valencia, con Correos Market, una plataforma online para productores locales artesanos para enviar sus productos a cualquier destino español. Los consumidores disfrutarán de garantía de calidad y proximidad sin abonar gastos de envío. Será el sábado 19 de octubre en Agropopular con Correos Market.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
20 al 50% de MediaMarkt. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este miércoles y jueves todos los productos Samsung y Dyson. Y viernes y sábado todos los productos iRobot y AEG. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, dos marcas top distintas. Conócelas en MediaMarkt.es y en tu tienda.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Oh. Tiempo de análisis, tertulia, con Antonio Arraez y con Carmelo Encinas. Estamos hablando, claro, de la fase en la que ha entrado el proceso, esta fase ya requete enloquecida, con coches en Barcelona ardiendo, con la Consellería de Interior rodeada, con los macarras estos y perroflautas de los CD remontando el pollo por mitad de la ciudad condal. En Moncloa se ha reunido Sánchez hoy con Pablo Casado, con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. Creo que ese ha sido el orden. Pablo Casado.
Le he planteado que la Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlament, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos.
Pablo Iglesias.
Yo tengo la sensación, por lo que hemos hablado, de que al menos en el corto plazo no van a apostar por vías excepcionales, que por otra parte es evidente que no se justifican.
Es curioso cómo cambia el cuento, ¿eh? Desde que tiene guardias civiles en la puerta a casa ya no se emociona al ver a un policía como lo patean en la calle. Eso ocurrió hace 3 años aquí, sí, en el Paseo Recoletos. Lo dijo tal cual, ¿eh? No me lo invento. Y Albert Rivera esta tarde.
Tampoco podemos tener un presidente autonómico que es el Estado, atacando al Estado y colapsando estructuras del Estado. Lo entiende cualquiera. Y como no tendríamos un policía atracador de bancos, ni tendríamos un bombero pirómano, tampoco podemos tener a Torra al frente de la Generalitat. Por eso yo le he pedido a Sánchez que aplique el artículo 155.
Protagonista de casi todas las comparecencias, el tal Torra.
Sí, bueno, pues porque es el, digamos, es el caso más delirante que se ha dado en la política catalana. Y en concreto en el independentismo, que ha ido rebajando, digamos, la calidad de sus representantes hasta límites verdaderamente grotescos, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Bueno, yo de esta reunión que han mantenido Sánchez con los tres líderes por separado de la oposición, hombre, a mí me hubiera gustado que el resultado hubiera sido dar una imagen mayor de unidad. Aunque estoy seguro que le habrán mostrado su apoyo y tal, pero claro, el discutir las distintas posiciones o las distintas medidas a tomar y sacarlo fuera no me parece acertado. Lo podrían haber dicho dentro, haberle, oye, mira, yo opino que este tal, pero aquí estamos nosotros y mientras esta situación se dé, pues hay que apoyar al gobierno español. A mí me ha parecido una pena, independientemente de que yo no creo que sea el momento de aplicar esa ley de seguridad nacional, por los motivos que he explicado antes, y mucho menos el 155. Y no lo creo porque tengo la impresión de que es lo que el peor elemento que del independentismo ahora en estos instantes, que es el Quintorra, lo está pidiendo a gritos. Yo tengo la impresión de que está pidiendo el 155 a gritos porque es y que se está pidiendo a gritos también.
Yo creo que está pidiendo peor.
Desde Waterloo.
Está pidiendo algo peor. Yo creo que está pidiendo, casi deseando, un muerto.
Bueno, sí,
y si no él, muchos de su entorno.
La estrategia, desde luego, es...
Porque si no, no me lo explico.
Es la tensión para poder ir de víctimas frente al Estado español, que es el discurso en el que ellos se mueven bien. Yo, de lo que he visto esta tarde en el Palacio de la Moncloa, me hubiese gustado ver más a hombres de Estado. Me hubiese gustado incluso, sé que es una ensoñación, pero incluso dar una rueda de prensa conjunta con un discurso en el que hubiesen dicho, bueno, tenemos algunas diferencias que han quedado en la sala donde nos hemos reunido y aquí decimos que España es una democracia donde se hay que aplicar la ley y vamos a estar juntos en las medidas que se tengan que tomar en Cataluña. Yo estoy convencido de que si la situación se tensa en Cataluña, lo que estamos viviendo estos días, yo creo que va a durar hasta el fin de semana. El viernes va a ser posiblemente el día más crítico. Pero si esto sigue, si desde la Consejería de Interior dan alguna orden a los Mossos para que dejen de intentar controlar las manifestaciones y los disturbios, y se tiene que ir a esa ley de seguridad nacional o a ese 155, yo creo, estoy convencido de que van a estar unidos. Pero en estos momentos, momentos, las ruedas de prensa que hemos visto en el Palacio de la Moncloa, todas han estado marcadas porque el 10 de noviembre tenemos elecciones generales en España. Y han venido a decir los discursos matizados. Bueno, llegó un momento en el que Rivera ha hablado de que pedía la confianza, ha insistido en su idea del 155. Yo creo que hubiese sido mejor una imagen, como decía Carmelo, de mayor unidad, que estoy convencido de que llegará si la tensión en aumento y es necesaria, pero en estos momentos lo que hemos visto son mini actos electorales en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.
Sí, es lamentable que el ambiente electoral lo pueda todo hasta ese extremo, ¿no? Hasta el extremo de no mostrar digamos el talante de jefe de Estado que los líderes políticos han de, a mí me parece que han de proyectar en momentos críticos como es este, porque este es un momento complicado, como poco complicado, ¿eh? Y que creo que es lo inteligente es gestionarlo desde la unidad y desde la fortaleza de las fuerzas políticas unidas en una misma causa, que es la legalidad, la Constitución y, por supuesto, no permitir, no consentir ningún que la violencia se haga,
y la tentación
se haga con la convivencia.
La tentación está, de alguna manera, justificada, a pesar de que les acabo de criticar, porque lo que pasa estos días, o lo que está pasando estos días, va a tener repercusión en el resultado electoral. Yo creo que las encuestas sí que van a marcar, dependiendo de lo que ha pasado hasta ahora, no va a ser decisivo, pero lo que pase a partir de ahora, si se resuelve bien la crisis, posiblemente el gobierno puede venirse beneficiado. Si se resuelve mal, se verá perjudicado. El discurso del 155, si va mal, estaría justificado anteriormente, y si no hace falta, hubiese sido una exclamación excesiva.
Pero ¿no pensáis que estamos en general los periodistas pecando de cortoplacismo, hablando de la crisis como la que se está montando, Barcelona, que se calmen, que la sentencia, cuando el problema es mucho más de fondo?
Totalmente.
El problema es un problema prácticamente sin solución, porque toda esta churma que está quemando Barcelona lleva 30 años adoctrinándose desde los traspasos de educación, etcétera, etcétera,
pero
etcétera.
Pero precisamente por eso no hay que hablar del corto plazo, no hay que hablar de aplicar o de que la solución sea una hipotética aplicación del 155, que legalmente sería difícil, tanto como cómo se va a enfrentar o cómo nos vamos a enfrentar al discurso
al discurso
el independentismo. Del independentismo, que ya está trabajando en intentar abrir el abanico a que, en lugar de lo que ellos dicen 50, que yo lo pongo en duda, sean más, seguir trabajando para que la sociedad catalana esté activada en el independentismo, para esa imagen de España que ellos venden, que por un lado nos roba, por otro lado nos pega, se siga manteniendo. Entonces, eso es importante, lo que pase estos días, y ganar argumentos, porque el trabajo, desde luego, que está por hacer. Los coches, los contenedores se apagarán, pero desde el independentismo. Cuando se habla, por ejemplo, de Esquerra, que es distinto al discurso de Puigdemont y Torra, ellos no están pensando que ya no van a apostar por la independencia. Lo que están diciendo es que su estrategia pasa por un periodo de calma para ganar más adeptos con sus estrategias, que pasan por todo, desde el colegio a la universidad, a todo lo que han hecho en los últimos años.
Pero bueno, eso es perfectamente legítimo, que cada uno defienda sus ideas. Lo único que se pide es que se haga dentro de la ley y dentro del marco constitucional. El problema es que el independentismo, que hasta ahora se habían manifestado de una forma pacífica y que había además vendido, bueno, ante el
hasta
mundo.
Hasta ahora se habían pacificado de una forma pacífica, excepto en la Consejería de Economía, sí, que mira cómo en aquella Consejería no era violencia, y lo de hoy en la de Interior, la que se han montado.
Sin duda, pero ellos...
¿Os imagináis que en aquella Consejería de Economía hubieran reaccionado los guardias civiles como hoy han reaccionado Mossos y Policía Nacional cuando han intentado entrar en la Consejería de Interior? No, caramba, qué diferencia, ¿eh?
Claro, pero vamos a ver...
Sí, pero si me permites terminar el argumento, yo creo que ellos han sabido hasta ahora vender el envoltorio del pacifismo, y porque en términos generales la inmensa mayoría de los independentistas, que hay 2 millones que han votado en el independentismo, yo creo que son gente pacífica. Ya digo, para mí, equivocado.
Eso es como decirlo hay mucha más gente que no va a las manifestaciones de las que va.
No, déjame que te diga. Yo creo que, las manifestaciones que hemos visto, esas multitudinarias, van con los niños, con los globitos, todo muy bien, todo muy, muy estupendo y muy naif. Parece una romería y es muy divertido. Entonces, el problema es que ahora, se les ha ido de las manos, porque no hay que olvidar que además en Barcelona hay 1 millar de antisistemas dispuestos
hay más de un millar.
Bueno, ahí digamos que esos...
Lo de ayer no son un millar.
Son los que están contabilizados.
Quiero decir, de ayer no son un millar.
Además ese millar arrastra a mucha gente. Arrastra a mucha gente. Y entonces estamos hablando ya de gente muy chunga, que eso va a retraer a otros que, oye, que de forma pacífica se han manifestado a favor del independentismo.
Volvemos a las calles de Barcelona. No sé cómo está el patio. Álvaro García, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Minuto y resultado, Álvaro.
Pues mira, estoy en la calle Roger de Flor con Diputación. Hace unos minutos han intervenido la Policía Nacional. Después de un lanzamiento de objetos de los manifestantes, están retirando contenedores los agentes antidisturbios, mientras allí a lo lejos de esta calle veo otros contenedores en llamas. Por lo tanto, esos manifestantes que durante dos horas, o mejor dicho, una hora y media aproximadamente, que han mantenido esa cierta calma después de incendiarse seis coches, ahora han vuelto a la carga con esos lanzamientos de todo tipo, piedras, botellas, latas, cualquier mobiliario urbano que encontraban a su paso. Así que cierta, digamos, calma tensa en este punto de Barcelona y la Policía Nacional me dice claramente que si siguen con estas actuaciones, que por cierto están siendo realmente proporcionales porque están interviniendo cuando los manifestantes lanzan objetos.
Hablamos en minutos. Álvaro, gracias.
Hasta ahora.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos. Bueno, con Antonio Arraez y con Carmelo.
Carmelo.
Buenas noches, caballero.
¿Qué tal,
buenas noches, buenas noches a los dos. Bueno, escucha, la Universidad de Harvard puede discriminar en la selección de sus alumnos teniendo en cuenta la raza. Una juez de Boston ha sentenciado que ese criterio es constitucional. Esto ocurre porque un grupo de estudiantes asiático-estadounidenses la habían demandado a la universidad al considerar que violaba sus derechos civiles por rechazar su entrada para facilitar así el acceso a otras minorías como por ejemplo los negros o los latinos. Y la universidad dice que el criterio de la raza, que es constitucional, es necesario para garantizar la diversidad de sus clases y lograr los objetivos de excelencia académica que se marca. ¿Os parece razonable que, al margen de constitucional, que según la juez sí lo es, ¿os parece razonable que una universidad intente que sus aulas reflejen la diversidad que existe en la sociedad?
Voy yo muy rápido. No, vale. Porque es discriminatorio para los demás. No somos todos iguales. Lo digo porque si se discrimina para la raza y resulta que el casa con más notas se queda fuera porque era otra raza, pues ya me contará.
Estoy de acuerdo con Espósito, sin que sirva de precedente. No entiendo
por favor.
Por el tema de la raza, tiene que marcarse los alumnos de una clase. No he leído la sentencia y te reconozco que no la voy a leer, pero me parece que no es un argumento para componer una clase.
A bulto, yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros de esta mesa. El problema,
espérate,
quizá...
Te voy a cambiar de opinión, macho. Voy a cambiar de opinión.
No. Espérate, ahora voy con el matiz. El problema es que lo han dicho muy rápido, y yo también. Yo me uno a, digamos, al reproche, me hago al autorreproche, porque hay que ver las circunstancias en que esto se produce. O sea, al final, creo que la intención no es... no es tan, digamos, tan negativa como nosotros la estamos viendo. Y no digo con esto que sea acertada, pero creo que no es tan negativa, porque al final, bueno, pues puede que haya un cierto problema, digamos, de que se queden atrás algunas minorías étnicas, precisamente si no se les aupa un poco desde las autoridades.
Pero habría que ir más a las condiciones sociales, sí, económicas.
Sin duda. Pero vamos a
eso,
mejor,
no, eso no lo puedo hacer.
Claro, a lo mejor, bueno, forma parte de...
No por el color de la piel, sino...
Que hay que ver un poco las circunstancias, hay que estar allí. O sea, por decirlo de alguna manera, hay que estar allí para opinar esto con un poquito más de juicio.
¿No os parece que contribuye el hecho de que la universidad obre de esta manera a una formación más integral y más pegada a la realidad, toda vez que refleja mejor la sociedad en la que se inserta la universidad?
Pero es que la sociedad no hay que dividirla en raza.
Es un elemento más que debería reflejar la universidad.
Yo entiendo que a la hora de conformar una aula de una universidad puedes tener pues personas que tengan unos niveles de inteligencia muy interesantes, personas que tengan unos niveles económicos que quizás no podrían estar en Harvard, pero como precisamente son buenos estudiantes, se les da esa oportunidad. Entonces, bueno, pues si hay un entorno social donde hay una determinada raza y, bueno, pues son más marginados sociales, entiendo que se tire de ellos, pero no por la razón de raza, porque no termino de ver yo por qué vamos a seleccionar a las personas por el color de su piel.
Y cuando cambie la demografía, entonces cambiamos el criterio y miramos para otro lado. Cuando haya más hispanos, entonces hay que meter más eslavos o McLuhan.
Pero es que no creo que esté demostrado que por ser hispano, latino, asiático, o seas más listo o más tonto.
No, quizás si más listo o más...
No se trata.
Quizás más listo o más tonto.
Pero es que en una universidad lo que queremos es inteligencia.
Ya, pero quizá,
no color de piel.
Ya, sí, ahí es donde se produce...
Estamos confundiendo a la universidad con un anuncio de una marca de ropa.
Benetton.
Y ahí, por no discriminar, discriminas. Al final, claro, es otro tipo de discriminación. Y
positiva.
Ahí es donde, claro, sí, digamos positiva.
O,
pero,
o negativa o para el discriminado.
Pero a lo mejor, pero, claro, pero
es lo que
sale,
siempre pasa con la discriminación.
Pero siempre sale alguien, perjudicado, ¿no?
Más, Julius.
Vamos a ver, hacer esto, obrar de esta manera. Por cierto, el criterio de la raza no es el único. Es uno más junto con otros. ¿Vale? Que igual puede dar la sensación de que es el único criterio. No se tienen en cuenta los expedientes académicos, las pruebas de acceso, las entrevistas. No, bien, estaría bueno. Yo lo aclaro porque daba la sensación de que era el único criterio. No, simplemente este se añade. Y al añadirlo, hay algunos que quedan fuera, aunque su expediente pueda ser mejor o la prueba de ingreso pueda ser mejor. Pero no es de la raza. Todavía puede estar en una raza o pertenecer a una raza para la que ya no hay cupo. Porque se ha agotado. Digo, hacer esto, obrar de esta manera, implica que se puede quedar fuera un alumno con mejor expediente que otro. La cuestión es, ¿para entrar en una universidad vale exclusivamente el expediente?
No. No, de hecho, yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Vale en otras muchas cosas. Yo lo de la entrevista personal, que quieres que te diga, me fío mucho. A mí, en una universidad o en un trabajo, los periodistas solemos. Olemos a periodistas o a otras cosas. Entonces, a mí me gusta mucho más la mirada y cómo huele. No, pero tú me entiendes, de manera de hablar, que el expediente académico. Yo saqué un montón de matrículas y no digo en qué asignaturas ni de qué manera.
Yo creo que hay un tema que también, efectivamente, que no está en el expediente, que es la actitud.
Claro, y eso se ve o lo captas.
Y la actitud, efectivamente, lo tiene que captar alguien con la pituitaria fina, ¿no?, para hacer esa selección. Y debe incorporar, sin lugar a dudas, ese elemento. Hay personas que, por muy buen expediente académico que tengan, está claro que no valen para determinadas...
Mira, Rejón, presume de que tiene no sé cuántas matrículas. Ya le tiene, eso va a comer un sassi.
Tú a Rejón le tienes...
No, lo dice él, es el que va chuleando matrículas.
No, es que de tu expediente, no de tu expediente académico, de tu expediente en general, forma parte de tu actitud. Si has formado, no sé, si has pasado los veranos trabajando con una ONG, ayudando a los demás, con lo cual eso dice mucho y bien de ti. Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta en el expediente, casi todas excepto el color de la piel.
Dice la universidad que si se elimina el criterio racial, caería en un 50% la proporción de estudiantes afroamericanos que son admitidos con las prácticas habituales, y esto favorecería a los estudiantes de raza blanca.
Se confirma que Estados Unidos tiene un problema. Pero no la universidad, sino Estados Unidos en general.
Pero es que además Harvard no debe ser barata. Entonces,
no lo es, claro, ahí se juntan, claro.
Y es muy difícil entrar. Entonces, no estamos hablando de color de piel, estamos hablando de marginados sociales. Estamos hablando de que si tú tienes dinero o eres listo, es más fácil que entres en Harvard por esas dos razones. Porque seas muy bueno, con un expediente académico excepcional, un cerebro privilegiado, o tengas socialmente un respaldo económico y social para que, pues, un familiar... hablé con no sé quién y entres en Harvard. Entonces no estamos hablando de color de piel, estamos hablando de que en Estados Unidos los señores de piel blanca son más ricos y están mejor colocados socialmente que los de color oscuro.
Sí, porque está demostrado que el ambiente, digamos, económico y cultural y familiar que le rodea a un individuo le hace más fácil el acceso a la cultura y le hace más fácil prosperar en los estudios y en las universidades. Esto está demostrado. En ese sentido, hasta puede tener alguna razón el que se haga una discriminación positiva, porque digamos que se ayude a quienes, o digamos a una etnia determinada que tiene menos facilidades Pero vamos, está comprobado que tiene menos facilidades.
El que por desgracia, tú me estás hablando de un fracaso escolar, el que por desgracia, por el contexto, fracasa, no va a entrar nunca en Harvard. De lo que estamos hablando no es de clase media que se esfuerza dependiendo porque sus hijos hagan los deberes. Estamos hablando de multimillonarios que van a Harvard o de mentes privilegiadas que van a Harvard y el resto no van.
Una última, Julio.
O de gente que se endeuda, Antonio, no solamente sí, multimillonarios. Sí. En cualquier caso, ¿estáis de acuerdo con la discriminación positiva para las mujeres en el caso, por ejemplo, de las empresas?
Yo ahí también tengo mis serias dudas, pero es lo mismo que antes. Sí, sí, no, es que es muy parecido.
Yo la discriminación positiva en las empresas privadas no estoy de acuerdo, aunque sí que creo que hay que tomar medidas para que las mujeres puedan
las
llegar.
¿En las instituciones públicas?
Es que, claro,
es que la conciliación, claro, por supuesto que sí, claro, y las grandes perjudicadas son ellas, por supuesto, pero de ahí a discriminar por ley que haya en el Consejo, pues oye, depende.
Claro, efectivamente.
Hombre, una discriminación positiva radical me parece indeseable.
Una tendencia es más razonable.
Hombre, exacto, sí. El aplicar una cierta tendencia, hombre, a que, digamos, las mujeres tengan la mayor posibilidad de entrar en...
Sí, pero eso es conciliar y conciencia.
Exacto.
Las dos cosas, y no sé qué es más importante, seguramente lo segundo. Familia, que gracias, Carmelo.
Un saludo a todos.
Antoine.
Buenas noches.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
A ver si se te ve el pelo, tío.
Mañana sin falta.
A mí no me digas eso tú, ¿eh? Adiós.
Chao, chao, chao. Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900 180 100 o en clinicabaviera.com.